El arte de trabajar, con Mariela Marenco.
Bueno, son las 9:38. ¿Cómo le va encendiendo la computadora? Usted tiene...
Yo enciendo.
¿Sí? Mariela Marenco, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo les va a todos?
Bien, bien, estamos acá.
En el punto de encuentro.
En el punto de encuentro.
Acá. Ay, estaba hablando lejos del micrófono.
Ese es el punto de encuentro.
Bueno, ¿y cómo va el punto de encuentro?
Bien, bien, bien.
¿Nos encontramos?
Bien. Sí, sí.
Los venía escuchando. Lindísima la entrevistadora.
Se nos va aflojando los dorsales. lentamente.
Es parte, ¿no? Aflojarse,
sí, claro.
Un poco, pero
bueno, y encontrar los ritmos, ¿no? Porque esto es... Usted vio que en cualquier actividad es como el biorritmo, encontrar el ritmo, encontrar los espacios, nos divertimos. Y mientras nos filman acá...
¿Quién nos filma?
¡Ay,
Antonio! Muy bien, para que me ponga pose. Bueno, ¿cómo está la audiencia hoy? Cuéntenos algo.
Bien, bien, bien.
¿Cómo les va?
El candidato intendente de Canelones se llevó unas lindas preguntas de un amigo que hace tiempo, que hace un reclamo allí de la zona de la Comar.
Lo escuché todo, porque yo vivo ahí, además.
Bueno, yo también, sí. Y bueno, no estaba al tanto, se lo llevó. Vino con una asesora que seguramente anotó alguna cosa y,
qué bueno.
Y bueno, son esas cosas que tienen los medios, ¿no? Esas posibilidades que tienen, claro, el oyente de poner un tema del cual quizá hace un tiempo que viene reclamando y no ha sido oído, ponerlo
en
el oído del intendente, ¿no?
Lo que me pareció espectacular, que diga, bueno, ese tema no lo tengo claro, y no metan respuestas como a veces las personas hacen, que responden algo sin tener la info, sino lo voy a registrar, me voy a ocupar. Eso es una...
Hay tantas anécdotas periodísticas de gente que ha respondido
cualquier cosa.
Cosas muy graciosas, como para el anecdotario.
Ay, con todo.
No me acuerdo una, pero hay dos o tres famosas, famosas de preguntas insólitas que no tienen nada que ver y
claro,
ya estamos trabajando en eso, ¿no? Explotó una bomba en el aeropuerto. Sí, estamos al tanto, vamos para ahí, ¿no?
Claro, siempre hay que tener una...
Ha habido autoridades que han metido la pata a los... Pero claro, está bien eso que tú decís, también reconocer, mira, no estoy al tanto, veré qué hago.
Y no tiene por qué todo el mundo estar al tanto de todo. Yo
no,
a veces cuando entreno personas para dar charlas en público, que me dicen, y si me preguntan algo que no sé, ¿y qué le vas a decir? ¿Qué no sabes? ¿Por qué tenés que saber todo? ¿Existe esa posibilidad en un ser humano, tener respuesta para todo? No.
Claro, está el miedo de la exposición, sobre todo las personas que no están preparadas en este medio, lo que se conoce como media training. Es muy divertido entrenar personas que van a... Para un periodista creo que no hay trabajo más divertido. Te pone un ejecutivo de una empresa que va a tener examen público, y te dan, te lo ponen enfrente con un micrófono y vos te le tirás con todo lo que querés. Es muy divertido, es como jugar, como hacer de sparring con un boxeador.
Y sí, claro. Lo que pasa que yo creo que cuando uno tiene una profesión y tiene que enfrentar esto de hablar de muchos temas, de estar en determinados lugares, tiene que aprender a manejar esto de la incertidumbre y a veces decir, este tema no lo puedo responder, no tengo los datos necesarios para hacerlo y voy a tomar nota. Y eso yo creo que es mejor. Yo, por ejemplo, cuando escuché hoy a Orsi que dijo eso, la verdad me pareció espectacular. Que uno diga, no tengo por qué saberlo. O sea, que el otro entienda, el que está del otro lado, que lo va a seguir. Y que no tiene por qué saberlo. Eso pasa muchísimo, ¿no? El otro día estuve trabajando en coaching con un director de una empresa que tiene que hablar en público seguido y frente a grupos económicos de gente que tiene mucha experiencia o que manejan el poder, ¿viste cómo es esto? Que hay gente que se pone un poco nerviosa por eso. Y me decía, no, yo me pongo tan nervioso que antes de salir me siento mal, empiezo a transpirar, me pongo nervioso. Y eso en realidad...
La gente no tiene idea el pico de estrés que significa para un ser humano, que tenga que subir un estrado,
claro,
y empezar a sentirse mal.
Es horrible, es un momento bastante delicado porque además aparecen lo que se llaman los marcadores somáticos a nivel emocional, que son síntomas que no los puedes controlar y que suceden y que te puedes asustar, pero en realidad no va a pasar nada grave, pero es como que colapsa el sistema. Y bueno, yo trabajo en ese tipo de entrenamiento para que aprendan primero a salir de la situación lo mejor posible y después empezar a buscar dónde empezó eso. Casi siempre eso tiene un ancla a lo que se llama un shock biológico, que inició algún día en alguna situación, que generalmente es de muy jóvenes o en la niñez, por alguna situación que alguna persona vivió de desvalorización o alguna situación compleja, Me acuerdo que una vez hablando con una persona me decía, odio hacer teatro porque a mí me obligaron a subir al escenario cuando tenía 7, 8 años a hacer algo, y yo ese día dije, nunca más en mi vida, y ahí genera lo que se llama una especie de bloqueo con un tema, que es subirte a un escenario y hablar frente, capaz que eran 20 compañeros de clase. Pero eso, cuando sos adulto, tiene un efecto en tu memoria y genera y deflagra determinadas cosas. Entonces,
o sea, puedes pasar tu vida sin darte cuenta de eso, o algún día llegar y decir, a ver, sí, vamos a ir a ver, por el libro para atrás a ver dónde
y resolverlo.
Empezó,
y está bueno eso.
Claro. También bueno, puedes pasar tu vida evitándolo.
Sí, claro. Podés evitar tantas cosas en la vida que es un tema. Pero justamente por eso, en Punto de Encuentro, lo que tratamos de buscar es eso, ¿no? Buscar ayudar a ver cosas. Hoy me propusieron hablar de un tema. A ver, contame, ¿qué te gustaría saber del mercado laboral en los jóvenes y de todo este tema?
La angustia que con la que lo viven, la incapacidad de conocimiento de lo que es realmente lo que les espera y todo el mensaje horrible que le damos a los adultos. Mira que el trabajo es de por vida, para toda la vida, vas a estar sentado en el sillón de rega 73 años. Prepárate a más esta silla porque estos auriculares, genial, son las perillas de rueta, lo van a hacer, son las que vas a tener 40 años en tu vida. Es como, sí, una angustia, un tipo de 20 años que empieza a hablar y dice, no, por favor, yo quiero ir al Polonio, quiero jugar un partido de fútbol, quiero salir con mis amigas.
Sí, tal cual.
A ver, ¿no hay un mensaje terrible que le tiramos a los pibes cuando arrancan?
Mira, hay traje.
El jefe, que es una cosa que te cae encima, porque además recién arrancás.
Sí, angustia, trajiste emociones. Aparecen varias cosas. Una es, cuando uno es joven y tiene que enfrentarse a algo nuevo, como lo que estábamos hablando recién, uno tiene ciertas emociones básicas que aparecen, que tienen que ver con la angustia, con el miedo, con las situaciones desconocidas. Si pensás a largo plazo, como dijiste recién, vas a estar sentado en esa silla durante 50, 60 años, y esto se lo transmitís a un joven, el joven sale corriendo,
envejeció,
y se quiere matar, claro. y no va a entrarle en la cabeza la posibilidad de trabajar. Porque si hay algo que es tremendo hoy para los jóvenes, es imaginarse una vida de mucho tiempo haciendo lo mismo. Excepto que sea su pasión y la encuentre de joven y lo tenga muy claro, bueno, a los 18 años cuando empiece a trabajar.
Es que eso es uno de los temas, ¿no? Si, sí. ¿Cuándo encontrás tu vocación, de verdad?
Sí.
No,
sí,
tiene por qué ser a los 18, puede, no, ser a los 25.
No tiene por qué ser, pero además es muy importante. Mira, justo estaba buscando porque ayer di una charla sobre este tema, que Fernando estuvo de acá de la radio, que habla sobre el tema del futuro del trabajo y lo que tiene que ver con el mindset tipo Jurassic Park que se maneja en la mayor parte de las organizaciones, que a veces son setting mental. Un mindset es una especie de setting o configuración, así como configuras tus dispositivos, mm-hmm, electrónicos o el aire acondicionado o cosas que requieren que vos setees. La mente de los jóvenes para las primeras experiencias laborales están muy marcadas por la experiencia de lo que es la historia laboral de sus padres. Esto muchos padres no nos damos cuenta, de que transmitimos mensajes muy fuertes a nuestros hijos muchas veces, diciéndoles, llegamos, yo les digo siempre en las charlas y en los talleres, ustedes cuando lleguen a su casa, por favor, cuiden su mensaje hacia sus hijos, porque hay gente que llega y dice, hoy la pasé horrible en el trabajo, hoy no sabés todo lo que me pasó, a mi jefe lo quiero matar, no, que esto pasa, sí, muchas veces, no en el caso nuestro, pero que tenemos como cierta independencia, bueno, muchas empresas y organizaciones, la gente llega a su casa rezongando y despotricando todo el tiempo sobre la vivencia laboral.
Sí, sí, se te van las ganas de laburar, ¿no?
Entonces, un hijo empieza a setear su mente de esta manera. Entonces, cuando está en la etapa que tiene que salir al trabajo, lo que haya recibido como mensaje en su casa es muy importante. Yo hay algo que tengo que agradecer a mi padre, que tiene 81 años, que es un ser que yo adoro, que él siempre, siempre me enseñó que el trabajo era algo para disfrutar, porque él amaba su profesión. Él amaba lo que él hacía. Mi papá era electricista. Y él amaba tomar los cables, arreglar los enchufes, instalar en las casas nuevas para que tuvieran luz. Y él siempre me decía, ¿ves esto que hago? A mí me encanta. Entonces yo tuve un mensaje como de amor por el trabajo.
Y respeto. Eso lo aprendí de viejo, ¿no? Lo aprendí en Japón. A mí los japoneses, exacto, que si les critico un montón de cosas, ellos sostienen que el japonés que barre la calle llega a su casa de noche con la sensación del honor del trabajo bien cumplido.
Sí.
La calle que yo barrí, nadie la puede barrer mejor que yo.
Claro.
Y eso para ellos es un honor que equivale al honor supremo, ¿no?
Bueno, qué lindo eso que decís, porque en realidad para un joven en un mercado laboral como el nuestro, que te quiero decir que
no
van
está...
a trabajar con cierto sentido de obligación y no por placer,
sí.
Conectar esto de la dignidad humana, porque ese japonés del que tú hablas lo que tiene es una sensación de que mi tarea es digna porque yo estoy comprometido con la vida y con el hacer desde un lugar de...
Desde el honor, ellos lo miden desde el honor. El honor de barrer esa calle.
Bueno, eso está lejísimos de lo que nosotros acá educamos para el trabajo en Uruguay. Lejísimos, por eso este tema, yo lo digo con propiedad porque trabajo con jóvenes, trabajo en fundaciones que ayudan a los jóvenes a su inserción laboral, trabajo con gente grande que ya tiene vicios creados sobre su relación con el trabajo. Y te dicen a veces, mira Mar, me dicen, ¿no? Yo recién estoy aprendiendo a disfrutar el trabajo ahora, y tienen 50 y pico de años, y vos decís, ¿qué estuviste haciendo hasta ahora? ¿Sufriendo? Pero me doy cuenta que en realidad me gusta lo que hago. Nunca me pregunté si me gusta. Y ahora me doy cuenta, porque hay una diferencia.
Pero también se madura en el camino.
Se madura en el camino. Yo siempre le digo a los jóvenes, tengan paciencia.
Aguanten, no renuncien ahora.
No
esa palabra la repetí hace unos días. No renuncies ahora.
No renuncies.
Renuncia cuando estés feliz.
Tengo un dato para darte. ¿Qué? No te va a gustar.
A ver.
Mirá, ¿sabes cuál es? Acabo de leer un estudio que se hace en base a lo que es un monitor de trabajo de equipos consultores. Hay varias empresas que hacen monitores de trabajo y encuestas que habla sobre este tema. Del cambio laboral. El 50% de los jóvenes entre 18 y 23 años están deseando cambiar de trabajo. O sea,
pero
empiezan
no
a trabajar.
No saben a dónde ir.
No saben a dónde ir, no se sienten satisfechos y felices con lo que están haciendo. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que empecemos a conectar las primeras experiencias laborales con un proceso de aprendizaje. Entonces, ustedes jóvenes, si están escuchando, ustedes padres, ustedes jefes, vinculen el trabajo a una experiencia de aprendizaje. No todo va a estar resuelto en las primeras etapas de la vida. Es necesario enfrentar la angustia, el aprendizaje, transitarlo.
El jefe infumable, el jefe todas esas infumable. Cosas que tocan.
Y un montón de cosas porque es el único camino de fortalecimiento.
Una esperanza que les voy a dar a lo del jefe infumable, que pareció medio embromado, ¿no? En cada empresa hay un jefe infumable, pero también hay un jefe muy fumable del cual se aprende. Del cual se aprende un montón y lo que la experiencia que se saca ahí es qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que sí hay que hacer.
Bueno, eso podemos hablar un día, bueno, Nano, y vos sin perfecto. Dar nombres, y yo también, y Andrés también compartir. ¿Qué aprendimos de esa persona?
Sí, claro.
Porque de los jefes que a veces son malos, que para
se aprende
nosotros,
un montón, son maestros. Maestros.
Es un máster, se están
claro.
haciendo un máster con esta persona
sí.
y les va a servir para la vida.
Muy bien. No son noticias muy buenas de cómo vivimos el trabajo los uruguayos,
no,
con la falta de empleo que hay, con el nivel de desempleo
sí.
que hay. Igual cómo lo vivimos espiritualmente no está bueno.
Bueno, trabajemos por eso
bueno,
nosotros.
Perfecto, esa es la idea de este
es
espacio,
eso.
Este claro. encuentro. Este es un punto de encuentro.
El trabajo es un espacio como un gimnasio y como un entrenamiento para la vida.
¿Eh? Se ha mantenido en silencio, Rega, pero
los escuché a los dos.
No sé que
los
escuché.
No,
sí, sí, me gustó el diálogo.
Sí, es totémico.
Me gustó el diálogo.
Sí, claro. Porque es un mundo del cual no se habla muy seguido. Y
no.
cuando ponen números de trabajo, mercado laboral y todo, estas cosas no se cuentan.
No.
Y los jóvenes es lo que sienten cuando van a laburar. Más allá de que no tienen una previsión del ingreso, y ellos sienten cosas más que nada. Yo viví mi primera experiencia laboral fue una tremendo. Después ya le contaré lo que hice el primer
y vamos con eso, la próxima.
Bueno,
yo ahora le pedí en mi
hay cosas
Instagram.
Cosas confesables, cosas que no son confesables.
Bueno,
pero,
bueno las que podamos. En mi
a
Instagram.
No, no
que
le
me
hiciste
cuenten.
El juego que nos hiciste Natalia y a mí al aire.
Ah,
el
sí,
Ikigai.
Después te voy a hacer el juego del Ikigai
porque
Ikigai. Vos justo no estabas.
Que
tiene que ver con unir la pasión con la vocación.
Por algo no estaba. Por algo que, a mí me ha salvado siempre el algo energético
ay,
que me
no.
saca de los lugares.
Va a estar buenísimo hacértelo, me va a encantar.
Un placer, Marenco, tenerlo
gracias.
Acá. Un gusto.
Nos vemos.